muy malo el corralero, y allá en el potrero como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero.
Buenas tardes, 1:31 este jueves 15 de septiembre de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada, una edición 18era. Hemos estado toda la semana escuchando música chilena y hoy reservé esta canción para el señor director que me acompaña porque yo sé que le gusta muchísimo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal?
¿Cómo estás, José? Es bien, que no solo me gusta la canción, sino que además me gusta su intérprete.
Pedro Mesone.
El gran Pedro Mesone.
Exactamente.
Amigo de la casa.
¿Amigo de la casa, Pedro Mesone? ¿Sí?
No. Mi suegro decía que era muy amigo de él.
¿Ah, sí? Ah, pero sí, qué honor.
No tuve la suerte de conocerlo. Bueno, está vivo Pedro Mesone, pero no tuve la suerte de conocerlo.
Un gran folclorista chileno que, además de un intérprete con una voz maravillosa, hizo mucha investigación respecto al folclor chileno y además un buen actor que se destacó en La Pérgola de las Flores. Así
en
que,
La Pérgola, claro.
Exactamente, wey. Partió como Lustrabota. Así que tiene una historia muy bonita. Y tú sabes que esta canción la grabó por primera vez cuando vuelve a Chile en los años 60, después de haber estado una larga temporada en México, justamente presentando La Pérgola de las Flores, y se encuentra con Sabal, con Sergio Sabal de los Guasos Quincheros, que les habían dado,
Sobal,
y le habían entregado esta canción a Sobal para los Guasos Quincheros, y como que no les tincó tanto, pero se acordó de Mesone, porque dijo, ay, como con el tono de voz me tinca, y se la muestra a Pedro Mesone, y Pedro Mesone se enamora de la canción, y la graba, y se transforma probablemente en una de las canciones chilenas más recordadas de la historia. Bueno, después los Guasos Quincheros decidieron grabarla, pero es una canción muy preciosa, a mí me encanta también.
Maravillosa, es que yo creo que ser, esto es un cuento que puede tirar, ¿eh? pero creo que anda muy perdido. Yo creo que Sergio Sobal es hermano mayor del otro Sobal que está en los Quincheros.
Eran hermanos, de hecho, no está nada de perdido, es real.
Sí. Pero yo no sabía, me tincaba que eran hermanos.
Ya, sí, no, sí. Bueno, que ese era muy usual que había familias cantoras.
Esta donada tiene como 60 años ya, pues tiene sus años, pero está tan joven como Pedro Mesone.
La grabaron, yo te voy a decir. No sé, pero sí, a fines de los años 60 la grabaron por primera vez. Es muy bonita, es muy bonita, más como las tradiciones de campo chileno, el caballo, el cariño. No, a mí
es
me encanta.
Suave. Sí, oye, lo que no está nada de suave es el mercado nuevo, haciéndose.
Cerró temprano,
en
igual.
Los días anteriores, sí. En los días anteriores haciéndose un poquito pebre, usando
una cosa bien chilena.
Un producto para estos días, haciéndose pebre en el mercado internacional, ahora en el mercado chileno. No destruyéndose, pero cayendo 1,5% es bastante fuerte. ¿Eh? Y el dólar subiendo 9,30. ¿Quién lo hubiera dicho esto antes del plebiscito? Incluso acuérdate que el día siguiente del plebiscito, el dólar abrió con una caída de 50 pesos, que durante el día se perdió, pero ya estamos en 930 pesos. ¿Eh? Impresionante. Marcado fundamentalmente lo que está pasando afuera que con lo que está pasando adentro, pero evidentemente que es un dato.
Pero al final no somos una isla en el mundo, muy por el contrario, estamos todos íntimamente ligados y esperando la próxima semana cuando la Fed decida qué va a hacer con las tasas, aunque todo el mercado ya apuesta que van a ser 100 puntos base,
siguiendo
las directrices del Banco Central chileno.
Totalmente. Oye, y ya sabemos que el dólar alto es importar inflación nomás, entonces esta lucha de dejar la inflación de lado se complica muchísimo con un tipo de cambio alto.
Exactamente. Oye, ¿viste hoy día que la Corfo, en específico su vicepresidente ejecutivo José Miguel Benavente, contestó a Sokimich? ¿Te acuerdas que hace unos pocos días Sokimich anunció que tenía un plan de 1.500 millones de dólares?
1.500 millones de dólares.
Exactamente, para invertir sobre todo en tecnología en el Salar de Atacama, donde tiene sus principales yacimientos de litio. pero que para concretar eso necesitaba modernizar o hacer algunos cambios a los contratos que tenía con Corfo. Recordemos que este es un contrato antiguo, que desde el 2003, y que después fue renovado con algunos cambios, sobre todo en los precios de arriendo que paga justamente la minera al Estado de Chile a través de Corfo. Que dijo Benavente, dijo que el futuro de la explotación del litio en el Salar de Atacama será definido en un marco de una política nacional. La verdad que, bueno, o sea, obviamente uno quiere que lo sea lo mejor para el país.
Pero entre líneas tiene varias cosas más o menos, ¿no?
Claro, y tiene problemas, sobre todo, yo creo que de timing. Efectivamente, si el Estado, el gobierno ha decidido realizar una política nacional para la explotación del Salar de Atacama, que es justo, que puede estar dentro de sus prioridades, debiera hacerlo rápidamente, porque la verdad es que son procesos largos. Sabemos todas estas inversiones en minería que requieren de muchos estudios medioambientales, de conversaciones con las comunidades aledañas, un sinfín de permisos medioambientales. Por lo tanto, es un proceso que es largo. Y por otro lado, como son inversiones bien millonarias, estamos hablando de 1.500 millones de dólares, se necesita bastante certeza de que no te van a cambiar las reglas del juego de aquí a un tiempo por lo menos determinado, tener claro cuál es el panorama futuro. Y en ese sentido, si lo que quiere el gobierno es establecer una política nacional del litio, debería hacerlo rápido, porque Chile está perdiendo bastante competitividad en ese mundo, a pesar de que somos uno de los principales productores y que tenemos las reservas más grandes de litio del mundo, pero que por toda esta lentitud y este dar vuelta, este devenir de que qué vamos a hacer, qué es lo mejor, si una empresa estatal, no estatal, si los privados sí, los privados no, estamos perdiendo bastantes oportunidades y bastantes ventajas en un mercado que es fundamental, sobre todo mirando el futuro.
Fíjate que no es que me llamara la atención, porque tiene que ver un poco con el sesgo político de las autoridades actuales, pero cuando vimos los resultados de SQM versus los de Codelco y el aporte que hizo SQM sin que el Estado arriesgara un peso, sentado en su escritorio, claro, el ministro de Hacienda esperando un chequecito, versus Codelco, que hay que gestionar Codelco, hay que gestionar gente, hay que gestionar recursos, hay que invertir. Bueno, los excedentes que entregó y el pago por el acuerdo que tiene con Corfo SQM fue de más de, fue prácticamente de 2.200 millones de dólares recientemente. En cambio, Codelco aportó en la misma época 1.600 millones. O sea, creo que los números hablan por sí solos, y me sorprende, después de eso, sí, me sorprende que el Estado quiera seguir mirando esto con un ánimo empresarial, apostar al litio como Estado empresario, versus lo que está haciendo, insisto, cómodamente en su escritorio el ministro de Hacienda esperando un cheque tan gordo como el que le acaba de llegar.
Claro, y además que
eso sí que, fíjate que con el poder de los datos me sorprende que insistan en una política así.
Y hay ejemplos bien exitosos, por ejemplo, como lo está haciendo Australia, donde hay una asociación pública privada enorme, inmensa, donde han ganado cualquier cantidad de terreno en la explotación del litio, y donde los privados efectivamente tienen un rol clave en lo que es la explotación, y sobre todo también no solo en el litio, pero en otros minerales también, sobre todo de exploración, que sabemos que son trabajos carísimos. Entonces, que asuman los privados ese riesgo, finalmente le quita una carga al Estado. Ahora, si la decisión del Estado finalmente es definir este tema a través de una política nacional, uno esperaría que la definición sea lo más pronta posible, porque hay mucho juego.
Que sea ahora, que sea ya.
Que sea ahora ya.
Porque ese ha sido el gran problema también, ¿eh? Y con la permisología y con una serie de cosas más, es lo que se demoran en, y lo voy a graficar de algo bien sencillo, pero que te suban el dedo o que te bajen el dedo, porque hace muy distintas las cosas.
Tal cual. Ya, perfecto. Y ahora está nuestro pantallazo, ¿no?
Vamos al pantallazo,
sí,
¿no?
Sí, vamos al pantallazo.
Sí, güey.
Sí, está Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal?
Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, señor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Saliendo ya, va a celebrar el 18, ¿no? ¿Tiene planes?
No tengo ningún plan, en verdad, todavía, pero en verdad...
Pero algo caerá.
Pero algo saldrá.
Algo sale siempre, sí, efectivamente, algo sale siempre. Sin comer un empanado, sin comer un anticucho, alguna cosita por ahí, evidentemente claro, que no me voy a quedar.
Su pichuncho, su terremoto, tal vez.
O sea, totalmente.
Pero oye, en mi casa hay terremoto,
Hay terremoto. Lo preparas tú, exactamente, tiene toda una receta en la familia Los Larraín.
Sí. Sí. Gusta, es que por el lado mi señora
pero
con
whisky. Pero por ¿te gusta el terremoto con whisky? Ah, bien elegante sí, lo tuyo,
pero
Cristian.
Pero cómo es el destrucción masiva.
Sí, como no sé, como un tsunami, una cosa como el terremoto de Valdivia.
Oye, a ver.
Oye, ¿y el mercado pasó? no está terremoteado, pero está ahí medio
no, como un sismo mercado,
de grado medio, ¿no?
Sí, el mercado local está bastante más negativo, cerró un mercado negativo en una jornada que mediodía, por lo tanto los volúmenes también son medio extraños, por lo tanto lo que vimos es efectivamente caía en esto en el mercado local. Por ahí el sector forestal acusó algún tipo de caída importante, el sector utility con SL cayendo una magnitud importante, evidentemente que lastra un poquito las rentabilidades. Y la devuelta también de Socrates, que también llama un poco la atención. Toda vez que el mercado de commodities en general también está acusando recibo de una desaceleración económica. Estas cuestiones depende del día y depende del ánimo con que se levanten todos los inversionistas. Pero la verdad, las cosas que hoy día me parece que a la luz de todas las cifras que uno tiene sobre la mesa, globales, evidentemente que yo creo que el sesgo de los banqueros centrales se está tornando hacia algo más de crecimiento. Y eso está propiciando de que hoy día la demanda por commodity tiende a cautelarse, los precios de los fletes tienden a caer, porque al final no hay nada que transportar, o menos que transportar. Entonces, al final se está dando toda esta dinámica que, a mi juicio, evidentemente es un ambiente artificial de recesión que han ido fraguando un poquito los banqueros centrales para congelar los precios. Y ciertamente, ojo, lo han hecho porque los factores de demanda detrás del IPC han venido descendiendo, pero los factores de oferta no. Por eso este ambiente como medio recesivo es como un poco necesario. Ese es mi particular punto de vista, ¿de acuerdo? Las bolsas afuera están algo más positivas, algo más negativas, partieron desde una posición algo más positiva, el Dow está cayendo del orden del 0,30, el Nasdaq en torno al 1%, y ciertamente el S&P 500 también muy cerca del 0,80 o 0,90%. Estuvieron quizá un pelito algo más negativo. La volatilidad accionaria afuera también está subiendo marginalmente, pero a mí lo que me llama la atención es que la volatilidad en renta fija está mucho más agresiva que inclusive la volatilidad accionaria. ¿Por qué se lo menciono? Porque hoy día el bono del Tesoro americano referencial libre riesgo a 10 años está subiendo casi 5 puntos, casi 5 pip, eso es un 0,05%, que se traduce en una tasa del 3,43%, versus la del 2 años que está en 3,86%.
Cristian,
una curva muy invertida.
Perdón, ¿y eso responde al alza de tasa, Cristian?
Absolutamente, 100%. Hoy día hay un porcentaje de probabilidades de que, obviamente, que la Reserva Federal podría subir inclusive 100 puntos básicos la tasa de interés el próximo 21 de septiembre. Yo en lo particular no lo creo. Yo creo que con 75 se debería quedar. Pero bueno, el mercado que el mercado americano, en verdad, que cuenta con más información y la simetría de información un poquito más chica, quizás tenga mejor calidad de información, pero yo esperaría que 75 está bien y en las próximas sesiones también suba del orden de entre 50 puntos básicos o algo por ahí.
Perfecto.
Así Cristian, que esperemos que
eso clarísimo pase,
pues. Ya, pues,
vaya a preparar tengan su brillo.
Sí, pues, y que tengan unas muy buenas fiestas a ustedes en la radio, evidentemente, y a todos los auditores también, que se cuiden muchísimo, que estamos como un poco como gato de un jaulado, ¿verdad?
Sí,
porque
hoy día
va a ser, necesitamos salir, pero sí, con cautela, ya de un lado,
exactamente.
Con toda la cuidado, ponderación sí, de don Cristian Araña, muy bien.
Cristian, muchas gracias, un abrazo y feliz 18.
Mucho,
ya,
igualmente.
Adiós. Adiós.
Y si vas a viajar, hay gente que tiene la suerte de ya tenerlo, pero los que no debieran considerarlo, es la suerte, el privilegio de hacerlo en el New Peugeot 3008 híbrido, enchufable, four-wheel drive. Imagínate que manejar en la carretera este superauto fantástico, tirando sí, pinta antes de llegar a tu destino. Muy, muy bueno. Y gastando mucho menos, además. que es lo más interesante, lo más, contaminando menos y gastando menos, y es como win-win la cuestión. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Bueno, este es un fin de semana de harto gasto, así que, por ejemplo, lo pueden hacer ahora cuando vayan a los restaurantes, con un código QR, sin tocar plata, sin tocar máquina, comprar libros de repente al fin de semana, cargar el celular donde estén. Van a aceptar todas las tarjetas en tu negocio o también cobrar con link de pago. Es una de las tantas alternativas que ofrece Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, y hoy día, Juan Pablo, me metí a la tercera para obviamente preparar el programa y me encuentro con la gran noticia, destacadísima en Pulso, de que la startup chilena Book llegará a Brasil en 2023, sumando presencia ya en 5 países.
Impresionante lo de Book,
¿eh? Así que sí, un aplauso cerrado para Book, todo lo que han hecho, y en verdad un honor contar con el auspicio de ellos todo este tiempo. Recordarle a quienes nos escuchan que Book es un software que se encarga de la gestión de personas y que permite llevar la felicidad de los colaboradores al siguiente nivel. Así que los colaboradores en Brasil ahora también van a poder ser tan felices como lo son los que trabajan con Book en Chile y en otros países de Latinoamérica. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauca.cl.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento, los espectaculares de tu casa Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Me tocó hoy día en la mañana con el doctor Camus, en la mañana, Juan Pablo.
Uf.
Sí. Y me contó.
¿Y saliste bien para?
Lo pasamos bomba, lo pasamos súper bien. Me puso, mira, niñita de los Jaivas. No, en verdad me trató como reina, debo decir.
Ah, qué
no,
bueno,
no, un
qué
encanto,
bueno.
Un encanto.
Estuvo delicado entonces.
No, o sea, pero te juro que una experiencia religiosa. Bueno, la cosa es que me contó que había ido a la tienda de Ducati allá en Las Condes 11.412 y que la tenían muy preciosa, que la habían arreglado, que le habían puesto unas luces fantásticas. Así que era de verdad una experiencia esa visita, y que además las motos, bueno, qué decir de las motos Ducati, que son increíbles, fantásticas, las más lindas, las mejores del mercado. Así que para todos los interesados pueden ir a esta tienda que está muy bonita en Las Condes 11.412 y también pueden agendar un test drive con ellos para que no te lo cuenten y puedas probar las motos de primera mano.
Oye, a pesar de que la primavera va a tener como una pausa este fin de semana, bueno, va a estar tan
pero el sábado nomás.
Sí, parece, pero bueno, igual le damos a la bienvenida en Brooks Brothers con los recién llegados, una colección llena de colores y prendas transicionales donde los suéteres de algodón y las chaquetas livianas se roban el protagonismo. Te esperan en cualquiera de las tiendas Brooks Brothers o en brooksbrothers.cl.
¿Tú ya le diste la bienvenida? ¿Ya fuiste a visitar las tiendas?
Siempre,
¿no?
Siempre.
Yo lo vivo a en llegar. Le llega el mail, le cierran la tienda, señor director.
Casi.
Oye, si tu objetivo es conocer nuevas culturas, tener un lugar para llamar hogar o perfeccionar tus conocimientos, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Bueno, ¿sabes lo que es el link check de Conorrent? Por ejemplo, si ustedes van a cualquier ciudad de Chile, pero hagamos un ejemplo en Temuco. No tienes que hacer ni una sola fila. Te bajas del avión, recoges la maleta, sales a la zona de estacionamiento y listo. El auto te estará esperando. Imposible más rápido. Conorrent te renta la mejor tarifa, mejor servicio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Vamos.
Y llegó nuestro entrevistado hasta el teléfono.
Sí, pues. Sí. Yo por la pantalla interna yo la veo, así que.
A la vez, que yo no la veo todavía.
Tú no la ves, pero yo sí.
Pero tú sí, tú estás, tienes todo ahí como el reality show.
¿Ah? Claro, más o menos.
Bueno, ya al teléfono está Agustina Bellido, ella es líder de carrera en Mercer Chile. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Qué tal?
Bien, hola, Agustina. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Dónde está Agustina? ¿En Argentina o en Chile?
No, acá en Chile, acá en mi casa, Chile. Pero con un festejo del 18 afuera, así que disculpa si tengo niños que gritan.
No, yo te entiendo perfectamente, los míos, olvídate cómo gritan, así que...
Yo con tu nombre sabía que eras argentina.
¿Viste? Sí, los muy lindo nombre. Agustina son argentinos. Los Bebitos acá ya son locales.
Y los Facu, ¿te has fijado, Facundo, lo más argentino?
Como el mío,
güey.
Tú y el Facundo. Mío, yo tengo uno, güey.
Lo que pasa es que Juan Pablo se cree argentino. Se cree argentino.
Ah, se cree argentino, Juan Pablo. Muy bien, muy bien.
Sí, yo cuando grande quiero ser argentino.
Oye, bueno, Agustina, cuéntanos. Tengo entendido que Mercer Chile lanzó un estudio que se llama People Risk 2022 y que es súper interesante porque le pregunta a las empresas cuáles creen ellas que son los principales riesgos que se enfrentan hoy en Chile. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cuáles son las conclusiones, cuáles son justamente esos principales miedos que tienen hoy en día las empresas en nuestro país?
Sí, buenísimo. Bueno, primero gracias por la invitación. Y sí, a ver, lo que es sorprendente, y yo creo que también por el contexto, en Chile hay gran preocupación respecto a los riesgos relacionados con temas de presupuesto, riesgos respecto a la salud, el miedo de la gente de verse expuesto, por ejemplo, a enfermedades sin tener protección de un seguro, todo lo que tiene que ver con el tema del bienestar, la salud mental. Si uno compara con la región, en la región se habla, por ejemplo, de ciberseguridad como el primer riesgo. Nosotros lo tenemos en el puesto número 6. ¿Sí? Entonces, en Chile hoy, y se veía en el momento de la toma de esta encuesta, tal vez previo al plebiscito, en la situación que tenemos hoy en día, también una inflación inesperada, ¿no? Es decir, después de muchísimos años no estamos viendo estos indicadores. Entonces, la gente tiene mucha preocupación respecto a su estabilidad financiera, a la capacidad de la empresa de enfrentar y mantenerlos en la fuerza de trabajo. Así que en ese sentido yo diría que hoy en día para la gente las principales preocupaciones están en torno a la salud, están en torno a lo financiero y están en torno al bienestar. Y eso es lo que las empresas hoy y el Estado, digamos, debería ocuparse para que esto no se convierta en un riesgo, aumente el ausentismo y, bueno, y un montón de cosas que se vinculan cuando la gente no está bien, ¿no? No está contenta o está intranquila.
Agustina, las matrices de riesgo que manejan las empresas, sobre todo las grandes, yo me acuerdo de haber visto en épocas pasadas mías que fundamentalmente, claro, estaba lo financiero, lo medioambiental, si es que la empresa tenía que ver con eso, y la salud laboral probablemente también. Pero ¿han ido creciendo esos riesgos o no? ¿Hay nuevos ítems que hace, no sé, 5 o 10 años no veíamos?
Bueno, el primer riesgo te diría, Juan Pablo, que tiene que ver con la ciberseguridad. Es decir, las compañías hoy en día, más allá de que no sean bancos o no sean compañías financieras, hay un riesgo relativo a la data que la compañía maneja que es muy preocupante y que en los últimos años eso no existía y ustedes lo deben ver, ¿no? Es decir, los bancos que les han robado las bases de datos, la protección que necesitan y que inhabilita a veces el trabajo de los propios trabajadores, ¿no? Empresas que no pueden acceder a plataformas, que te bloquean todos por riesgo de ciberseguridad. Te diría que eso está sobre la mesa. Pero algo, Juan Pablo, que dijiste muy bien, que es medio ambiente. Dependía de la empresa. Antes eran las mineras o las empresas de construcción que estaban expuestas a ese riesgo. Claro, las eléctricas, las que intervenían al fin y al cabo el medio ambiente. Hoy no, hoy son todas las compañías. Cualquier compañía, hasta de personas, está pensando en ser carbono cero. En hacer un evento que le puedas poner un logo de carbono cero. Cosas relativas a el riesgo social, ¿no? Este concepto de ESG o en ambiental, social y gubernamental, que es la nueva tendencia que antes era, repito, las mineras las que se preocupaban. Hoy cualquier empresa está mirando eso. Lo social, Juan Pablo, Josefina, piensen cómo las organizaciones hoy tienen que cuidar la brecha salarial. Ese riesgo es un riesgo que no se considera un riesgo, digamos, ¿no? Era algo que no, bueno, es un tema de contexto, de coyuntura. No, hoy la inequidad salarial, tanto de género como dentro de la organización, es un riesgo reputacional. Y las organizaciones hoy se están preocupando y está dentro de su matriz. Y, de hecho, vinculan la compensación muchas veces a la solución de esos riesgos o al que se ocupe el ejecutivo en la compañía.
Agustina, y esta es la detección de riesgos, pero... Siguiente paso, ¿las compañías, las empresas están haciendo algo justamente para acotar estos niveles de riesgo y para avanzar justamente y darse esta estabilidad a sus compañías en el tiempo, en el fondo que sean más sustentables también?
Totalmente, sustentables y sostenibles. La palabra cambió mucho a sostenibilidad, es decir, se considera que una organización no es sostenible si no se ocupa de esto. Y esto en las compañías públicas, las compañías abiertas, que en Chile hay varias. El valor de la acción está muy vinculado a la sostenibilidad, es decir, la confianza que tiene la gente que compra tu acción, ustedes que son expertos en esto, lo voy a decir de una forma muy informal, pero la confianza y cuán sostenible vos sos va a hacer aumentar el valor finalmente de tu acción y en ese sentido el valor de la organización. Yo te diría que en primer lugar es haber visibilizado estos riesgos, tenerlos, ¿no? Es decir, que la matriz de riesgo no sea tener un oficial de cumplimiento por el compliance y tener un prevencionista de riesgo, un poco lo que decía Juan Pablo, ¿no? La seguridad y bueno, y tengo prevencionista de riesgo, tengo una mutual y listo, no. Hoy visibilizo los riesgos que tengo, los mapeo y de esa forma me ocupo. Yo te diría que las acciones van en relación primero a la visibilización y a los planes y a su vez a vincularlo a la compensación. Yo te diría que algo muy importante que se ve hoy es que los bonos, tanto de corto y de largo plazo, de muchos ejecutivos están vinculados a este ESG. Cuesta medirlo, cuesta la cultura, ¿no? Es decir, del desempeño en relación a esto, pero se miden. Y no es solo el accidente cero, ¿okay? No es solo eso porque muchas compañías accidente cero, pago o no pago el bono, etcétera. Va un poco más allá de la cultura del riesgo, ¿okay?
Perfecto. Agustina, y desde esa perspectiva uno piensa que son las multinacionales, las grandes compañías chilenas, donde hay recursos, uno, para medir y dos, para preocuparte que estas cosas se mitiguen o no ocurran. ¿Qué está pasando con las empresas medianas o las más chicas que a lo mejor hasta se pueden angustiar determinando cuáles son sus riesgos, pero no los pueden combatir y quedan ahí a la suerte de lo que pase?
Bueno, totalmente. Para la pequeña y mediana empresa sí es un desafío, la realidad es que es un desafío, pero por ejemplo ellas pueden poner el énfasis en cosas, esto, ¿no? La equidad salarial, por ejemplo. En general las pymes, la equidad salarial es algo que se vive mucho más. Este tema de el wellness o el bienestar mental, si es una compañía pequeña lo puede trabajar un poco más porque hay más control. Creo que como todo, la empresa más grande tiene más dinero, pero la empresa más chica tiene más capacidad de controlar. Y creo que hay que aplicar aquellas palancas que vos puedas, ¿no? Es decir, si tengo que elegir dónde poner mi pyme en vez de ponerla en un lugar, no sé, esto es una idea, ¿no? Donde el edificio no sea muy amigable con el medio ambiente, o lo voy a poner tal vez en alguna zona donde pueda emplear gente de la comunidad. Entonces, yo creo que no hay que quedarnos con que solo la grande puede accionar, sino que creo que la pequeña tiene la oportunidad de buscar en esos lugares en donde hacer la diferencia. Poner mujeres en el liderazgo, que es parte justamente también de la parte social, la relación con las comunidades, como te decía, y hay que potenciar y comunicar eso, y eso es lo que las distingue muchas veces a las pymes, que lo pueden controlar mejor, ¿no?
Perfecto. Agustina, muchísimas gracias, y muy interesante el tema que nos comentas, sobre todo mirando hacia adelante, así que esperamos, exacto, tenerte de nuevo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y felices fiestas.
Igualmente,
gracias, feliz 18.
Chao. Gracias.
Y nosotros nos despedimos también, señor director. No lo molesto más. ¿Ah?
No, pero ¿cómo? No es una molestia.
Oye, qué linda canción, nos despedimos.
Maravillosa.
Pásalo bomba.
Igualmente, güey.
Ya, feliz 18.
¿Te vas a mover de dónde estás?
Sí, ¿no? voy a ir a la playa.
Ah, mira qué bien. Sí, no, va a estar muy bonita, día. Pero bien.
Pero no importa, si no se la arregle
igual. Igual su voz.
Sí. Ya, oye, está un abrazo. Bien. Y quédense acá que ya viene Visionarios y después Santiago Adicto con Rodrigo Kenderman.
Que estén bien.
Chao. Y por eso debe sumar a aliviar.